Hay pláticas muy avanzadas con los dos candidatos, con uno más que con otro. Y bueno, el lunes presentan Aras de Parga, es un hecho.
El comité, hasta yo tengo entendido, el comité de estos cinco dueños es el que va a decidir o el que va a votar, pues, para ver quién es el técnico nacional. A los regios les vale tres pepinos quién llega a la selección.
No creo. Sí, Jaime Lozano, para mí, está para seguir creciendo como entrenador, tomar sus propias decisiones, atreverse a equivocarse como lo ha hecho y madurar.
Bueno, el fútbol mexicano tiene mucho tiempo, y lo he señalado varias veces, siendo el club de la cuatitud, el club de Toby.
Además, el proyecto era, hoy eres auxiliar, en cuatro años tú eres el técnico, güey.
Y tú sabes lo que ha pasado en el fútbol mexicano. O sea, si a ti te dicen...
Las reglas cambian.
Exactamente, Lord. Bueno,
me tengo ¿qué que pasa? Ir. ¿A dónde vas, güey?
No, ya.
¿A dónde vas?
No, es información.
¿Qué pasó?
Es información privilegiada.
¿A dónde vas?
Adiós.
¿A dónde vas, güey? Parece que era una cita muy importante, güey. Sumamente importante, güey.
¿Y ahora qué hacemos?
¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, mother soccer.
Alguien que me diga que ya va a acabar la semana, por favor. Hijo de su mother soccer, esto es una llamada, este es un SOS, un rompas en caso de emergencia, un 911. No me jodan, qué semanita. Qué semanita en el fútbol mexicano. Lamentable. Qué noticias las de ayer. Y nada más de escuchar a Gerardo Martino, neta se me retuerce el estómago. Ya lo vamos a escuchar. Las declaraciones, ya lo veía venir, ya lo veía venir. O sea, esta es la clásica de... No todas, en algunas tiene razón, no descubre ningún hilo negro, pero es la clásica, ¿no? Del extranjero que le va mal en México, regresa a su país y hay dos vertientes, siempre hay dos vías. La primera es encubrir su fracaso y la otra es hablar mal del fútbol mexicano. En esta, Gerardo Martino solamente opta por la opción A, que es la de encubrir su fracaso. Pero bueno, ¿alguna otra noticia así agradable que me tengan para Mother Soccer este jueves, Lord Landeros? A Lord Landeros le valí madre, ya me quedó claro. ¿Qué pasó, Lord? Pélame, ¿no? No, güey. No me quiero pelar. No, güey. Fer, ¿cómo estás? Tú sí hazme caso, güey. Que alguien me haga caso, por favor.
Se congeló esto, güey. Pero
ya nomás falta que te mía un perro de verdad, güey. O sea, después de tu reflexión tan reflexiva, por sí, así wey. Llamarlo, güey.
Ya sé.
Al Lord le valiste, pero 3 kilos, ¿eh?
Es que quería hacerle su semana más larga todavía.
Ay, dime algo, Lord, que me reconforte, por favor. Algo, dime pues... algo bonito, por favor.
Con respecto a lo de Martino, pues era algo esperado. No era algo que me retuerza, sinceramente, mis tripas, las vísceras, ni nada. Simplemente lo que es. No esperaba algo distinto. Y creo que en algunas cosas, ya lo estaremos platicando acá, y ya escucharemos al ex entrenador de la selección mexicana, algunas cosas, pues sí estoy de acuerdo con él.
Gus, aliviáname, ¿no?
¿Cómo andas?
Aliviáname, güey.
Miguelón.
Dame alguna...
¿Te digo algo bueno o qué?
¿Sabe? Ya estoy empezando a creer que en estos 55 días que no pasaba nada en la selección mexicana, era como no news, good news. O sea, estábamos... Mejor con no news, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues digo, si quieres que te tenga una buena noticia, pues sí. Te diría que prácticamente el lunes se anuncia todo. Va a ser fundamental lo que pase este jueves para la gente que nos escucha en vivo. Y el viernes, con las conferencias en Zoom, ya hay pláticas muy avanzadas con los dos candidatos, con uno más que con otro. Y bueno, el lunes presentan Aras de Parga, es un hecho, lo van a presentar el lunes.
¿Con quién hay más?
¿Con quién hay?
Digo, ya se suéltala bien, güey, pues ¿con quién hay pláticas más avanzadas?
Con Almada es con quien se ha avanzado más. Ahora, siguen siendo pláticas, ¿no? Esto, todos sabemos cómo son las negociaciones con los técnicos, con los jugadores. De un momento a otro puede variar, puede cambiar. pero con Almada hasta ahora parece ser el técnico que tiene pues el visto bueno de todos.
Oye, Gus,
vamos a ver cómo les van estas pláticas, a ver si no se cae.
Sí. Oye, ¿es cierto que hay una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares?
¿Para Pachuca?
O de 2 mil, sí.
No.
¿No?
Mira, a ver, yo se lo he preguntado a Almada varias veces. Ajá. En entrevistas y sin entrevistas.
Ajá.
¿Sí? A mí Almada me dijo siempre, tengo una cláusula de salida si llega una selección que yo quiera. Puede ser, obviamente, Uruguay, puede ser en su momento Ecuador, que ha sido la que nunca le ha terminado. O sea, de
espérame, sí. Ponle pausa. La cláusula sí. Es para la selección que yo quiera. O sea, para sí. Que no quiere, pues no hay cláusula, güey. O sea.
No, no, ¿cómo? Me queda claro. No, no, bueno, tienes razón. Sí, sí.
Hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara.
Tienes razón. Pero bueno, es que Ecuador no quiere.
Tan. No, pero es que si no quiere, no va a ir.
Pues no. Exacto. Tienes razón. Sí, bueno, tiene una cláusula para selección.
Ok, no, pero te entendí.
Y tiene una cláusula para selección. A mí nunca me ha dicho que tuviera un costo, y mucho menos ese valor.
Es que supuestamente, ¿cuántos años firmó Almada con Pachuca?
Creo que renovó por tres.
¿Tres? Sí. Ah, bueno, entonces exageré. Son 6 millones, supuestamente eran 2 millones por año. Pero bueno, es lo de menos. Sabemos que no se va a ejecutar. Entonces, lo que nos puedes decir es que Almada lleva ventaja.
Sí, Almada lleva una gran ventaja. Diría yo gran ventaja.
A mí me da risa esto porque 55 días o ya casi 60 para decirnos que hay un nuevo jefe del jefe de selecciones nacionales, pero que este nuevo jefe del ex jefe de selecciones nacionales no va a ser el jefe para tomar la decisión del técnico nacional. O sea, es una belleza. Sí. Supuestamente el jefe es el que elige, sí. ¿No? O sea, en teoría el jefe es el que le propone a los dueños, oigan, miren, ¿Para qué te quiero contratar? Mira, para que te encargues de esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, mira, mi propuesta de trabajo es esta y él es el que quiero que le ejecute. Se llama como se llame. Bueno, entonces ya la comisión, los dueños evalúan, le dan pulgar arriba, pulgar abajo.
Aunque...
Pero el chiste es que contratas al jefe de uno que ya tiene jefe para que no decida nada. Entonces,
pero ¿quién lo contrata? Ahora, ¿lo contratan los jefes?
Los jefes del jefe de selección
nacional. De todos los jefes. Exacto, porque John de Luisa no decide esto, ni lo de Ares de Parga ni lo del técnico.
No, a Ares de Parga se lo impusieron y vino por parte de un grupo que tú conoces muy bien, Gus. Pero fue imposición directa.
¿El grupo Neche?
Uno que trabaja.
¿Grupo Firme?
Uno que tiene dos equipos.
Sí, primera división. Dorlegui, hombre, pues dilo, ahí que está. Tiene.
Alejandro Iraragorri.
Pero bueno, ojo también porque están los dos candidatos y hasta donde yo tengo entendido la votación es John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y luego entra el famoso comité que acaban de armar en donde votaría Emilio Azcárraga como dueño del América, a Mauri Vergara como dueño de Chivas. Alejandro Iraragorri, el grupo Orlegui, entraría también Jorge Alberto Hank, de Grupo Caliente, y el otro voto, que es el que se sube en lugar de Grupo Pachuca, porque Grupo Pachuca y Jesús Martínez, en este caso, renunció a votar.
Entonces que ahorita invitaron, nos cuentas por qué renuncia, ¿no?
Sí, ya les voy a contar, pero Grupo Pachuca renuncia y suben a Tinajero, a la gente del Necaxa.
¿Y por qué Tinajero? Bueno,
ahí sí no tengo ni idea. Pero
ya olvídate, o sea, es lo mismo, o sea, como por qué Ares de Parga, ¿no?
Pero a ver, pongamos un escenario, ¿no? Almada, Miguel, y votan estos personajes que acabamos de decir. El candidato de John es Miguel Herrera. Voto para Miguel. Miguel Herrera es gente de Hank y de Grupo Caliente.
Sí.
Voto para Miguel. Tengo duda, a Mauri yo
pero,
creo que...
Pero John tiene a voto, a ver, eso es lo que yo quiero...
Sí, hasta donde yo sé tiene voto como presidente de la federación. Viene a Mauri, yo creo que a Mauri va a ir con Almada, ¿no? Vamos 2-1.
Ajá.
Se viene Iraragorri.
Almada.
Yo creo que va a ir por Miguel Herrera. 3-1.
No, para nada.
Bueno.
Va a ir por Almada.
Yo creo que va a ir por Miguel. 3-1.
No, ¿quién lo trajo a México, güey? No te olvides quién lo trajo a México.
Sí.
Pues sí, pero no acabaron muy bien, que digamos.
No, no es cierto. Pero...
Bueno, pero a ver, bueno, tus cálculos son. A ver, vamos a resumirlo. Ah,
por eso, quien que vaya viendo.
Órale, venga.
Hank y John van con Miguel. A Mauri seguramente va a ir con Almada. Viene Emil Azcárraga.
Miguel, dalo por hecho.
3-1 o 3-2. Y queda Tinajero.
Con todo respeto, y lo digo porque sabemos, a Tinajero le van a decir por quién votar, güey.
Entonces, ¿quién va a ganar, güey?
Eso es lo que me brinca. ¿Por qué John de Luisa tendría voto?
Por ser el presidente de la federación.
Sí, y eso es lo que a mí me brinca. Pues, ¿por qué tiene que estar también el presidente de la federación dentro del comité de selección?
Según yo, votan los dueños y nada más le dicen a John, pero bueno, Fer a lo mejor sabe algo que nosotros no sabemos, ¿verdad?
A ver, y traten de... Es pregunta, ¿eh?
Ok, supongamos que John no vota. Vamos 2-2 y el voto lo tiene Tinajero.
Tinajero va a votar por quien le digan que va a votar. O sea, ¿no creen?
Sí.
O sea, pero a ver, yo lo que quiero entender es lo siguiente. ¿Ellos cinco van a elegir, listo, al técnico de la selección nacional? ¿O estos cinco van a decidir quién es para ellos el técnico nacional y luego se vota en una asamblea general de todos los dueños? ¿Cómo va a jalar? O decirle... No,
según yo, es la asamblea la que va a decidir. Y por eso se designó a esta asamblea especial.
Entonces, ¿para qué estamos contando cinco votos, güey?
Pues porque ya te los dije, güey.
No, oye, para ver. No es asamblea, es comité. Vamos, para no confundir.
No, perdón, el comité. Okay, tiene razón. Okay. O sea, el comité, hasta yo tengo entendido, el comité de estos cinco dueños es el que va a decidir, o el que va a votar, pues, para ver quién es el técnico nacional.
¿Y de veras?
Y seamos claros, ¿eh? O sea, digo, no es nada contra ellos. A los regios les vale tres pepinos quién llega a la selección.
No creo. Bueno, no creo. Yo creo que a ningún club del fútbol mexicano...
Yo creo que hay muchos clubes o muchos equipos que, pues, o sea, si les importa.
¿Quiénes?
Ya te dije, los regios, por ejemplo, están más preocupados, hombre. O les importa
son
mucho.
Son los que más invierten en el fútbol mexicano. ¿Tú crees que no van a estar interesados?
Les importa su club.
No se te olvide que Monterrey es sede del Mundial, entonces no les puede valer.
No sé, Miguel, pero bueno.
No. O sea, estás hablando de las dos fuerzas económicas más importantes del fútbol mexicano.
Sí, no, pero no.
¿Cómo no les va a importar quién dirige el producto más importante del fútbol mexicano?
Pues es que para ellos no es el producto más importante. Perdóname. Para Tigres y Rayados, el producto más importante son Tigres y Rayados, güey. Por eso invierten lo que invierten en esos equipos.
¿Qué credenciales debe de tener el director de selecciones nacionales? O sea, para llegar a la chamba tienes que ser buen directivo en el fútbol mexicano, ¿no?
Aunque ahora no va a tener ese nombre, ¿no? El puesto de Ares de Parga va a tener otro nombre.
¿Cuál va a ser su puesto?
Director general de selecciones nacionales.
Bueno, algo así. Pues le agregaron el general, güey.
Sí.
Ahora. Y otra cosa, Ares no le va a reportar a John.
Sí, no le va a reportar. Tiene que reportarle al comité, ¿no?
Él le va directamente al comité que acabamos de mencionar.
Entonces, básicamente le están diciendo a John, aléjate de la selección y enfócate en el mundial. ¿No?
Y encárgate de que sigan cayendo los verdes, güey.
¿Por qué Ares de Parga?
Porque es amigo de algunos.
Ahí vamos a la otra información que les quería platicar, y es información de Rubén Rodríguez.
A ver, entonces espérate, porque si viene información importante, puta tension todos, puta tension, por favor.
Es información que contó ayer Rubén en la noche en La Última Palabra, y que hoy en la mañana yo también estuve investigando un poco, y por ahí va la tónica. ¿Por qué Pachuca se baja del comité de selecciones? Y ojo, aclarar, Pachuca no va a poner ninguna resistencia en que Almada vaya a la selección. Okay. Si el comité decide que es Almada, Pachuca le va a facilitar la salida para que vaya a selección mexicana y seguirá apoyando al fútbol mexicano. ¿Por qué Jesús Martínez y por qué Grupo Pachuca se baja del comité? Venían trabajando en un proyecto integral a 4, 8 y 12 años. Ese era el proyecto que iba a poner sobre la mesa Grupo Pachuca. Habían hablado ya con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa estaba subido en el barco. Quería ser él el que encabezara el proyecto y se estaba armando de la mano de él. El proyecto consistía en que Bielsa llegara como técnico de selección mexicana. Sus auxiliares directos iban a ser Rafa Márquez y Jimmy Lozano. trabajando de la mano con Bielsa para que en un futuro, si Bielsa salía, si a Bielsa en lo futbolístico no le funcionaban las cosas y lo que fuera, y él se iba, Jimmy y Rafa estuvieran listos para continuar el proyecto y seguir trabajando con selección. Al mismo tiempo venía Horta, el director deportivo de Leeds United, a trabajar también en selección de la mano de Santiago Baños y algún otro directivo joven del fútbol mexicano, para la misma situación. En el momento que Horta saliera o si se iba con Bielsa, ellos dos absorbieran todo el conocimiento, la manera de trabajar de Europa, y después se siguiera trabajando de la misma forma en selección. ¿Cuál era la apuesta de Pachuca? Un proyecto a 12 años. Más allá de quién fuera el técnico o quién fuera el directivo en curso, el proyecto iba a continuar, porque por eso se iba a traer a dos hombres de experiencia y a gente joven que pudieran continuar el proyecto a futuro. Lo tenían todo prácticamente amarrado. Y en el momento que lo quisieron presentar, el grupo Orlegui lo tira abajo, imponiendo a Ares de Parga como director de selecciones nacionales general. Evidentemente, en el momento que esto se vino, pues se pudrió todo, porque los cargos y el proyecto pues tenían nombres y apellido. Y a partir de ahí se viene abajo la estructura que se quería hacer para realmente generar un cambio y profesionalizar la selección mexicana.
O sea, resumiendo, el proyecto de Pachuca era Bielsa, asistente Rafa Márquez y Jaime Lozano, y si en algún momento el proyecto era 4, 8 y 12 años, y si a alguien le iba mal, que tomara la selección Jaime Lozano y Rafa Márquez.
Sí, ¿no? Que el proyecto siguiera, okay. O sea, que el proyecto deportivo estuviera muy claro, los objetivos, el rumbo, hacia dónde iba. Y que si por algo había que cambiar a alguien, el proyecto continuara con la demás gente, ¿no? O sea, era ir trabajando, pensando a futuro también.
No sé, ¿qué piensan? Para mí suena muy bonito, muy alejado de la realidad del fútbol mexicano. Entiendo que esa realidad tiene que cambiar con un proyecto así. Yo no creo que un proyecto a 12 años sea viable. Sí te creo a uno a 8. Y yo insisto en lo mismo, o sea, a mí Bielsa no me gusta, para empezar, Bielsa no me gusta. Dos, creo que Jaime Lozano tiene que seguir madurando como entrenador. Yo creo que para Jaime, ser auxiliar técnico de la selección, sabiendo cómo opera la selección al año en donde le vaya mal, van a correr a todos y van a traer a alguien nuevo. Y va a llegar los otros grupos que estuvieron en contra de esta decisión a decir, ya ven, se los dije, ahora denos chance. Pero Jaime Lozano para mí está para seguir creciendo como entrenador, tomar sus propias decisiones, atreverse a equivocarse como lo ha hecho y madurar. Y luego entonces, si le va bien, ser candidato. Hoy creo que para Jaime Lozano ser auxiliar técnico, ¿no? Si piensas lo mismo, Lord, para mí sería un retroceso para el propio Jimmy.
No, 100%. O sea, ya vino de ser entrenador de la Sub-23, estuvo en unos Juegos Olímpicos de manera exitosa y ya fue entrenador en el máximo circuito. Con Necaxa, con Querétaro. Yo creo que Jaime Lozano ya es un entrenador, no está para ser auxiliar técnico. Y si le hubieran dado la responsabilidad, les dan las llaves para manejar la selección mexicana, él tendría la capacidad para manejar al grupo. Yo, francamente, como siempre, y esto lo pensé justo cuando John de Luisa dijo: de aquí a 60 días voy a hacer un plan, el recuento de los años. Dije: wishful thinking, vamos a volver a lo mismo. Y por donde se vea, lucía muy bien lo de Bielsa. A mí prácticamente no me llenaba los ojos, porque creo que qué bueno que se planee a 8 años. Pero no sé si Bielsa va a ser el entrenador para lo que se necesita en este momento para la selección mexicana. Y lo platicábamos a principios de semana en Mother Soccer. Y el tema de Ares de Parga, o sea, yo sí digo, pues, ¿cuáles son las credenciales para poder ser el director general de selecciones nacionales? En Pumas no le fue bien. Se metía al vestidor a hacer desmadre también. Y a hacer desmadre no me refiero a echar relajo. O sea, si algo no le parecía, bajaba y confrontaba al entrenador, a Lilín y a los jugadores y demás. Y esto me lo contaron. Y en Querétaro, pues tampoco es que haya pasado algo sobresaliente. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Tenemos que tener a los mejores en la chamba para ser exitosos? ¿O, va a ser la misma vaca revolcada.
Bueno, el fútbol mexicano tiene mucho tiempo, y lo he señalado varias veces, siendo el club de la cuatitud, el club de Toby. ¿Quién eres? ¿Con quién te llevas? ¿Quiénes son tus cuates? ¿Cuáles son tus credenciales de amigos? Y entonces vamos definiendo en dónde te podemos acomodar, para qué estás apto, con base no en tus aptitudes, sino en tus relaciones. Así ha venido siendo el fútbol mexicano hace mucho tiempo, tan así que la liga y la federación obviamente se manejan de la misma manera. Ustedes fíjense en la liga, por ejemplo, ¿a quién le hacen caso cuando se quejan de los árbitros? ¿A qué árbitros les dejan de mandar? ¿A qué equipos cuando lo piden? Y muchas decisiones, que si era veto, que si no era veto, que si era amonestación, que si rompieron el reglamento. A todos se les castiga diferente dependiendo de su cuatitud, de sus relaciones. Y bueno, esta decisión de Ares de Parga no viene más que a embonar con esta situación, con esto que hemos venido señalando, el club de Toby, el club de la cuatitud, unos cuantos beneficiados, unos cuantos en apoderados, unos cuantos en el poder, que se encargan de decidirlo prácticamente todo. ¿Sí? Yo con el señor Ares de Parga no tengo nada, pero me queda claro que no tiene el currículo, ni el capital deportivo, ni la experiencia, ni fue jugador, ni de selección, ni de amateur, ni de nada. No tiene la expertise para manejar, desde mi punto de vista, deportivamente hablando, ese puesto. A lo mejor administrativamente, no lo sé.
Que para eso va, Gus.
Pero para eso está yo, ¿no?
No, güey, no, pero Ares va a cuidar los intereses administrativos del grupo que lo está poniendo. Con el Mundial en puerta, hay que cuidar que no se nos vaya ni un cachito del lote que se viene. Esa es la realidad. Ahora,
Fer, déjate digo algo rápido, perdón. Fer, Miguel, Rodo, amigo de Mother Soccer. ¿No dijimos o no dijeron después del Mundial todo mundo? Es momento de unirnos. Es momento de jalar para el mismo lado.
Madre.
Es momento de olvidar camisetas. ¿Y qué está pasando? Cada quien está jalando para su lado. Ah, Pachuca, ¿no quieren Bielsa? Ah, bueno, me voy. Me llevo mi balón, ahí nos vemos.
Bueno,
pero... Ah, Iraragorri, ah, yo pongo mi candidato. Todos están jalando para su lado.
A ver, yo nada más sí difiero. O sea, yo respeto lo que dicen. Yo sí creo que Bielsa era un técnico que te puede aportar algo distinto, su jerarquía, su experiencia, y yo tengo como claro ejemplo lo que hizo en Chile. Yo veía a Bielsa, o yo veo a Bielsa, como lo que llegó a ser Menotti en algún momento. Creo que de ese tamaño podía ser lo que podría aportar Bielsa, porque insisto, era un tipo que venía a reestructurar toda la parte deportiva, no solo a ver si la selección llegaba al quinto partido, a ver las inferiores, a trabajar con jóvenes, a ver cómo estaban trabajando los clubes, a ayudar a los clubes a desarrollar jóvenes. O sea, era un proyecto integral que incluía todo, y Bielsa es un loco de esto, por eso le dicen el loco, y es un tipo que trabaja 24/7 para el fútbol. Entonces, yo sí creo, a diferencia de lo que ustedes dicen, que Bielsa podría o pudo haber cosechado algo muy importante, que a lo mejor los resultados no los hubiéramos visto con él, como pasó en Chile, pero lo que hubiera sembrado y lo que hubiera dejado, creo que sí hubiera sido por lo menos un cambio y una sacudida para el fútbol mexicano, deportivamente hablando.
Pero es que mira,
era apostar por un proyecto deportivo. Y nada más para terminar, de lo del Jimmy, yo entiendo lo que dicen, yo también creo que es un técnico ya con cierto recorrido, pero yo estoy seguro que Lozano y de Rafa ni qué decir, decirle, oye, vas a trabajar de la mano de Bielsa, aprovechando todo lo que le pudieron haber absorbido, yo creo que ambos lo hubieran firmado mañana.
Es que mira, vuelvo a lo mismo, ya en la posición de Jaime Lozano, ganador de medalla de bronce en Juegos Olímpicos, ya técnico en primera división, no quieres poner tu carrera en las decisiones de otro. Tú quieres poner tu carrera en tus decisiones. Tú quieres decidir, y como auxiliar técnico no decides, aconsejas, influyes, pero no decides. Y yo creo que Jaime Lozano, y él sabrá, lo que él decida, pues es respetable.
Va a volver a la sub-23, Miguel.
Y la sub-23, ¿como pa' qué? ¿Qué de relevante tiene hoy la sub-23?
Es lo que te estoy diciendo. Es que va a volver ahí, va a ser el cargo de
Lozo
para ahora. Entonces lo van a regresar a selección.
Entonces me estás dando la razón, Fer.
Imagínate, ¿tú crees que si aceptó Ahora, pero, agarrar selecciones menores, ¿no hubiera aceptado? ¿Agarro selecciones menores y aparte trabajo con Bielsa?
Fer, nos estás dando la razón a los que pensamos que Jaime Lozano tendría que seguir como entrenador. Tú mismo estás diciendo, le van a dar la sub-23. ¿Y qué tiene de importancia la sub-23 hoy? Nada. Entonces nos estás diciendo que la mejor decisión para Jaime Lozano es seguir como entrenador. ¿O no?
No, yo lo que te estoy diciendo es... por eso, escúchame. Yo lo que te estoy diciendo es, si hoy Jimmy acepta agarrar la sub-23, que no va a jugar ni Juegos Olímpicos, güey, estoy convencido de que si la aceptó así, por supuesto que hubiera aceptado decir, bueno, dame la sub-23 y aparte ser auxiliar de Bielsa la mayor. No, porque además, escúchame, porque además el proyecto era, hoy eres auxiliar, en 4 años tú eres el técnico, güey.
Y tú sabes lo que ha pasado en el fútbol mexicano. O sea, si a ti te dicen...
Las reglas cambian.
Exactamente, Lord. Bueno, tan cambian que tenemos una pausa en radio, ya volvemos.
No.
No, güey, o sea, entiéndeme el fondo. Creo que Jaime Lozano ya no quiere poner su carrera en manos de otro. Si le va bien a Bielsa, le va bien a Jaime Lozano. Si le va mal a Bielsa, le va mal a Jaime Lozano. Por eso insisto que creo que Jaime Lozano tiene que moldear su carrera como él quiera y tomar sus propias decisiones. Ser él quien la vaya, digamos, dibujando, no otro.
Está bien.
En fin. Bueno, eso
y
es lo
que no creo que eso, Bielsa también hubiera aceptado eso, ¿no? De que... El que va detrás de mí, pues lo voy a tener de lado. Pero pues imagínate, pues se hace cuenta, este güey quiere mi chamba y lo tengo, o sea, como hombre de confianza. A mí se me hace ilógico.
Sí, sí, está todo muy, muy raro. Bueno, ya los puse en... Oigan, no tenemos mensajes, ¿va?
Sí. No tenemos mensajes. Oye, no ayer... pone de mal la selección mexicana y ni siquiera juega, cabrón.
Perdóname, Lord, perdóname. Mejor vamos a ponernos de buenas con los mensajes de los hijos de su mujer soccer. Ayer, mágica la anécdota de cómo era de Uyuyuy. ¿No te dolió?
Uyuyuy no me dolió.
No. Uyuyuy no me dolió. Mágica, ¿eh? Fantástica.
Está buenísima, ¿no?
Sí, digo, y hay que decirlo, pinche bola de gandallas los que aplicaron el Uyuyuy. No te dolió. No, vamos con más mensajes.
La voz de Footboxers.
¿Qué onda, hijos de su mujer soccer? El Güero González de Elkhart, Indiana, otra vez.
Qué buena anécdota.
El fan número uno. Bueno, esta es para Miguel Burwitz. Oye, Miguel, ¿qué onda? ¿Hicieron daño las vacaciones o qué? Resulta que habías dicho ya que Hermosillo era mejor que el Chicharo y claramente sabemos que no. Bueno, pues fíjate, en un podcast anterior le dijiste a Fernando Ceballos que ni en los sueños de él y de Gareth Bale iba a ser golfista profesional Gareth Bale, ¿no? Hey, ya anunciaron que Gareth Bale sigue su carrera como golfista profesional, o sea, te cayó el hocico, con todo respeto. Échale ganas, Gurbiz, ¿qué onda? ¿Andas mal, mijo? Oh, saludos. Arriba el azul y puro cachanilla.
Bueno, antes que nada, gracias por hablar. En segunda, no me cayó el hocico. Y tampoco yo se lo voy a callar a usted porque lo respeto mucho. Pero póngase abusado. Ponle un efecto de coscorrón, güey, o de zape, por favor. Gareth Bale no va a jugar un pro-am. ¿Qué es un pro-am? Es un torneo de esparcimiento en donde te invitan de 4 o de 5 golfistas. Y normalmente uno de esos 4 o 5 golfistas es un profesional y es una convivencia, no es un torneo profesional. Digamos, vamos a ponértelo así, es un precopeo. Tú vas a ir a una megapeda, pero este es un precopeo a donde están invitados pocos, ¿no? Haces el precopeo en tu casa, invitas a 4 o 5 compas y luego ya te lanzas a la superpeda al antro. Este es un precopeo, solamente te invitan, pero no es la peda, ¿me entiendes?
Pinche Miguel, ¿sí? Yo lo había explicado diferente, pero tú te fuiste en términos más efectivos, güey.
Pero sí, así, o sea, se entiende más, ¿no?
Lo expliqué ayer lo expliqué igual, sí, que tú, sí. Bueno, con otras palabras, porque no mames, o sea, yo he jugado Pro Ams, tú has jugado
también,
Pro Ams,
güey.
O sea, no mames, Pro Am te invitan porque les caes bien, porque les subes una historia... O hay otros que pagan por jugar el Pro Am.
Claro.
¿No? Para ayudar a una fundación a beneficio, etcétera. Y un profesional juega 3 días antes, 2 días antes del match. de profesionales, o un día antes en ocasiones de los profesionales, porque también le sirven muchos casos para conocer el campo que no conoce, vienen de viaje, etcétera. Nada que ver con ser profesional. Ayer se lo expliqué a Fernando Ceballos, pero está de necio y sigue diciendo
que yo no dije nada, güey. Sí,
pobre Fer no dijo nada. Por cierto, si yo tengo que ir a una megapeda, todos están invitados a mi precopeo, todos forman parte de mi círculo VIP.
Qué amable, Pablo, gracias, no te acabes nunca.
Y los voy a atender super nice, cabrón. Super. Es más, hasta ¿cómo se llama? La persona que me mandó cerrar el hocico también lo invito a mi precopeo.
Pero solo si pones mariachi y cantes el mono de alambre, güey. Si no,
claro,
no.
Papito, claro. El mono de alambre es infaltable. Bueno, explicado esto del program. Bueno, y dicho sea de paso, lo de Gareth Bale, como dijera alguna vez, ¿cómo se llama nuestro peleador de la UFC? ¿Brandon Moreno?
Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿qué dijo, productor?
Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. I will be champion one day, I promise.
Pues sí. Así es, efectivamente. Bueno, Güero González de Hasta Indiana, un abrazo. Tenemos más mensajes.
Modern Soccer, un saludo. Qué bueno que ya apareció el teléfono. Seguramente el productor ya juntó dinero ahí para recuperarlo en el Monte de Piedad. Me da mucho gusto, qué bueno, porque así ya podemos comunicarnos. Pues mi mensaje, aparte de saludarlos a todos, es literal para mentarle la madre a Ceballos. Mi chavo, como dicen, respétate. Uno gana el respeto con comentarios. En tu profesión, el respeto se gana con comentarios asertivos, dejando a un lado el fanatismo del seguidor. Por eso es fanatismo. Mi chavo, no puedes decir que las Chivas son el mejor equipo del mundo si lleva un título cada 10 años, 4 títulos en los últimos 50 años de liga. No metas copas ni tonterías de esas. Partiendo de ese principio, tienes que aceptar que el equipo no está bien y que desde hace mucho dejó de ser grande. Pero como sé que eres bien necio, Ceballos, igual que reclamas y le peleas al pollito, mejor ahí muere, güey. Si quieres tomar mi consejo, adelante. Si no, pues ya sabes a dónde, güey. Saludos a todos y que les vaya muy bien.
Qué amable. Qué
bueno.
Ay, al pollito. Al pollito.
Échate otro, productor.
Muy buenas tardes, mis amigos Mother Soccer. Aquí el Puma Regio. Saludos a todos y espero que tengan un inicio de año muy chingón. Productor, chingas a tu madre por no tener el teléfono disponible.
No, Puma Regio, te amo, güey. Una ovación para Puma Regio. Uno, porque tiene el acento más chingón del mundo. ¿Cuál es francés? No, el regio es el acento más fregón del mundo. Y dos, te mentó tu madre de una manera tan sabrosa, productor. Ponle una ovación al Puma Regio de nuestra parte, por favor.
Sudó frío.
¿Puedes volver a poner la mentada de madre? Es que, ¿a poco no sonó sabrosa?
Sí. O sea, es que tenía enjundia, tenía intención.
Sí, estuvo rica esa mentada de madre. Póntela otra vez, productor. Échala.
Chingas a tu madre por no tener el teléfono disponible.
¡Ay, qué joya! Bueno, uno más, productor. Te queremos mucho.
Buenos días, su amigo Carlos Ochoa, desde el Distrito de Columbia. Bueno, estaba escuchando ayer el podcast, este gran podcast, Hijos de su Mother Soccer, y escuchaba el homenaje al rey de la comedia, Don Polo Polo, ídolo. Yo tuve el gusto de verlo un par de veces en el Teatro Blanquita. Diversión completa. Y bueno, en su honor, maestro, vampiro fronterizo, en homenaje a Fernando Ceballos. Cuando Fernando Ceballos venía hacia Miami, le dijeron que tuviera cuidado con el vampiro fronterizo, que si se lo encontraba solo le dijera: vampiro fronterizo, que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrán. Y como ese Ceballos, pues se le olvida, ¿no? Entonces cuando venía pasando y que se le aparece, ya le estaba bajando los calzones y Ceballos empieza: Chivas sagradas, que cada año la han de cagar. No, ese no es. ¡Pum! Cuando se acuerda, vampiro fronterizo, que por las noches volarás, a pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y le contesta el vampiro fronterizo: ¿What? y sobres. Desde entonces Ceballos ama e idolatra la MLS. Saludos, que tengan un chingón día, excelente podcast.
Bien, el homenaje a Polo Polo. Bueno, les hablando de chistes, ¿quieren escuchar otro chiste?
A ver.
Ares de Parga, la selección.
No, esa es una teoría mamalona, güey.
Esa es una novela y con final triste, güey. No chingues, güey.
No, yo no fuera teoría mamalona, güey.
Yo creo que nadie lo hubiera dado si fuera teoría mamalona. Si alguien me lo dice hace una semana, me pitorreo de risa, güey. La neta. Pues,
oye, Miguel, a ver, porque yo sé que tú eres de los que nunca ha estado con la llegada de Bielsa. ¿Qué hubieras preferido? ¿El proyecto de Bielsa o que se quede Ares de Parga?
¿El proyecto es opción múltiple?
Sí, güey, o sea, A o B.
Pues no sé, güey. Yo creo que me voy a apoyar a las elecciones de mis abuelos, güey. Polonia o Bulgaria. Cualquiera de los dos. Sí, sí.
Yo te veo más cara como de Bulgaria, güey.
Es bien vulgar,
güey. Sí, ya. Ahí les va un chiste. Les voy a poner un chiste. Póntelo, productor.
Bueno, primero el honor de haber podido estar al frente de una selección como la mexicana, de haber podido jugar una eliminatoria diferente a la que me había tocado aquí en Sudamérica, de poder haber accedido al Mundial y de poder haber competido, ¿no? Después creo que competimos bien, los tres partidos los competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, y hablo de los dos primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo. Y los resultados fueron, si uno no estaría adentro, serían los lógicos, ¿no? Un empate con el que vos peleás el segundo lugar, la posible derrota con quien después fue el campeón del mundo y ganar el partido con Arabia. Eso a priori. Después entiendo que no es el resultado esperado, entiendo que es un fracaso para nosotros, porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con esa tónica, ¿no? Pero también con la satisfacción de haber competido bien en el grupo que nos tocó.
¿Les dio risa o les dio coraje?
A mí me dio coraje, la neta.
¿O dijo la verdad?
No, a mí me dio risa.
¿Compitió bien? No manches.
Tú, Fer, tú que eras Tata Líder.
Yo creo que él se equivoca en lo de que competimos. Creo que ahí le falta autocrítica. En lo demás, yo sigo creyendo que, o a mí el Tata siempre se me hizo un güey que era muy sincero. Me parece que cuando acepta que nunca estuvieron en su mejor nivel de los dos primeros años, pues tiene toda la razón. O sea, no
más faltaba que dijera que sí, güey.
Y cuando habla de los intereses económicos y de todo lo que
va a haber. No nos vayamos de ese tema. Estoy hablando de esta declaración nada más.
No, en la parte donde se equivoca es donde lo que te digo, donde dice que compitieron y que compitieron bien. Creo que ahí México tenía para mucho más, ¿no?
Lord.
Aunque reconoce que fallaron al no ser segundos de grupo, ¿no?
Donde compitieron bien fue contra Arabia Saudita. Ese fue el nivel de México, con una de las peores selecciones de la Copa del Mundo. Que sí, van a decir, no, pero le ganó al campeón del mundo. Sí, le supo jugar bien. Pero México-Argentina le compitió, entre comillas, compitió por 60 minutos porque se le olvidó atacar y ahí Argentina aprovechó. Y contra Polonia tuvo un disparo de Alexis Vega. Eso no es competir. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, la verdad me da risa. Ya digo, o sea, ya lo pasado.
Sí, a mí también me da risa, ¿eh? Me da risa. Por eso decía al inicio, que normalmente el extranjero que regresa a su país o habla mal del fútbol de acá, que muchas veces sí tienen derecho en hablar mal y con justa razón, o van y encubren su fracaso. No, o sea, este equipo no compitió, y ya no nos vamos a meter en este tema, no compitió con nadie. con Polonia, que fue una decepción, fue un equipo bastante malito. México ni siquiera compitió porque la opción más clara la tuvo Polonia. Con Argentina, pues ya sabemos que no quiso ganar, este equipo no jugó a querer ganar. Y pues con Arabia, medio que compitió, no hombre, que 4 años de trabajo para medio competirle a Arabia. No, hombre, un exitazo. Qué bueno que estás satisfecho, Gerardo Martino. Bueno, yo también lo estaría, güey. Si veo mi cuenta de banco, estaría súper satisfecho, güey. ¿No? O sea, estaría muy satisfecho. De las otras declaraciones, en donde ahí las tienes, porque bueno, es que ya más o menos escuchamos. Bueno, vamos a escuchar a Gerardo Martino por si los hijos de su Mother Soccer no tienen nada que hacer. Síganos acompañando y escuchen lo que dice Gerardo Martino, que en esta sí pues, le otorgamos razón.
México, que es un poco, se nota demasiado el negocio, digamos. Uh-huh. Yo siempre decía lo mismo. Yo no estoy en contra del negocio, no podría estarlo, porque del negocio cobramos nosotros, vivimos nosotros.
Claro.
Y del negocio, los que participamos del fútbol, no podríamos subsistir. Pero la realidad es que a mí me gusta... algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, decía capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que el fútbol también tenga un plan, que no dejen morir la parte del fútbol, porque si no un día también se va a morir el negocio.
Bueno, si la selección hubiera jugado al 50% de lo bonito que habla Gerardo Martino, hubiéramos llegado a la semifinal, güey, mínimo. Ya sabemos, y ya lo sabemos, y tiene razón, o sea, pero no hace falta escuchar a Gerardo Martino para saber que le hace falta al fútbol mexicano, o sea, honestamente. Ahora, si tantos obstáculos vio, ¿no? Y se dio cuenta, pues seguramente dijo, sí, mano, aquí quizá no vaya yo a progresar, ¿no? Hubiera sido un ejercicio de honestidad decir, pues no, sabes que esto no me está gustando. Y la otra que menos me gusta. Porque ya salió el rumor de que uno del cuerpo técnico ya saltó, digamos, con este chisme de que al Chucky Lozano le importa un reverendo cacahuate la selección mexicana. Estos son los chismecitos, las cobardías que a mí no me gustan. Y perdón por lo que voy a decir para la gente rara. O tienes los huevos para decir públicamente... Chucky Lozano le valió un comino a la selección, fue indisciplinado, llegó tarde, papá. O sea, o lo atacas de frente o mejor no digas nada. Pero eso, ¿no? De ir ya soltando ciertos rumores e ir excusando, ¿no? Tu fracaso, ¿no? Pues es que el Chucky no jugaba bien y pues, se despertaba tarde y no venía. Nah, eso, perdón, eso es inaceptable.
Bueno, antes de que salgan todos, o sea, es que te pones a pensar y dices, pues ¿para qué? ¿Para qué? Es simplemente curarte en salud y echarle tierra a alguien que pues, ya ni siquiera forma parte de tu equipo de trabajo. A mí se me hace cobarde soltar rumores así, en caso de que sea cierto o no. ¿Para qué? ¿Por qué no lo hiciste en su momento? ¿Por qué lo seguías poniendo si era indisciplinado? ¿Por qué seguía alineando como titular? Entonces, se me hace muy incoherente ese tipo de situaciones.
De muy mala leche, ¿no? Muy mala leche.
Sí.
Porque además no sale el miembro del cuerpo técnico a dar la cara y a decirlo, ¿no? Lo filtra. Lo filtra a través de algunos y pues es un chisme de mala leche, de mala intención. De Tata Martino... Dice que no está peleado con el negocio, pero le hubiera gustado más equitativo. Sí, y los primeros 2 años, cuando se dio cuenta, porque fue después de 2 años que se dio cuenta que no iba para ningún lado y que no iba a trascender, ahí le tomó más cariño al negocio, ¿no? Porque ahí ya nada más cobraba el cheque sin trabajar. Entonces, pues no, me parece absurda también la declaración de Gerardo Martino. Lo que él dijo, lo decimos todos hace 15 años. No necesitamos que nos lo venga. No necesitamos haberle pagado el contrato más caro en la historia de un técnico de la selección para que nos venga a decir eso.
Tata Liber, ¿ya no vas a decir nada?
Se equivoca. Es que no es Tata Liber. Se equivoca en la declaración. yo creo que era fuera de lugar, pero pero bueno,
me tengo que pasa? Ir.
¿A dónde vas, güey?
No, ya.
¿A dónde vas?
No, es información.
¿Qué pasó?
Es información privilegiada. Ya, güey, no tienes tiempo. Adiós,
güey. ¿A dónde vas, güey? Quédate, güey, no se puedo. Va a poner bien. ¿Por qué?
Ya se fue de verdad.
¿Así? Ay, se fue. ¿A dónde? ¿Qué pasa con Miguel? No sé, güey.
Tenía sonrisita, ¿no?
Parece que era una cita muy importante, güey. Sumamente importante, güey.
¿Y ahora qué hacemos?
De esas a las que no puedes faltar, güey.
Tenía que...
Era que no la puedes postergar, güey.
Sí, no
ya, mejor, pasar. A ver, Iván, este güey, huyó, pero
escuchemos cosas más, aplazarla.
Cosas más interesantes, Iván Pérez.
Bueno, volviendo con el tema del Tata y de esta declaración, la clásica, ¿no? Siempre ya después de un tiempecito lo entrevistan y comienza, no sé si es su campaña de proselitismo para agarrar a Paraguay o alguna otra selección sudamericana, que seguramente lo pueden buscar, ¿no? Un Ecuador, un Paraguay que le fue muy bien en su momento. Y pues estas declaraciones son políticamente correctas para lavarse las manos y quedar bien. No la puedo interpretar
Gustavo,
de otra manera.
Gustavo, ¿qué? No interrumpas, güey. Vamos a escuchar a Iván Pérez, al Mister, güey.
Perdón.
Negocio redondo. Iván, el Mister Pérez.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos en Modern Soccer. Y bueno, pues hoy quiero hablar sobre pues lo que tiene que destinar la Federación Mexicana de Fútbol para contratar al nuevo seleccionador nacional, al nuevo entrenador de México después de la salida de Gerardo el Tata Martino, que hay que decir, comenzando con los datos, que pues era uno de los 10 mejores pagados de la Copa del Mundo, con un salario anual de 2.9 millones de dólares. Y tomando en cuenta a los tres principales candidatos o los que se han dado a conocer de quién puede tomar el timón de selección nacional, estamos hablando que mínimo tiene que destinar 2 millones de dólares anuales hasta 7 millones de dólares. Los tres candidatos, como hemos sabido, es obviamente Marcelo Bielsa, Guillermo Almada y Miguel Herrera. Marcelo Bielsa llegó a tener un salario en Leeds que iba entre los 5 y los 7 millones de dólares. Es un técnico cotizado, es un técnico que sin duda tiene renombre internacional, pero bueno, esto es lo que tiene que poner sobre la mesa la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual, bueno, de alguna manera tiene los recursos financieros para hacerlo, siendo honestos. Y después, los que han estado en el mercado nacional y que suenan bastante fuertes: Miguel Herrera, que podría vivir su segunda etapa, tiene un salario promedio en sus últimos equipos entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales, y uno de los favoritos, que bueno, pues llegó al fútbol mexicano con Santos de Torreón, es campeón con los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada. Su último contrato está entre los 2 y los 2.5 millones de dólares. De eso estamos hablando en términos de inversión que tiene que poner la Federación Mexicana, dependiendo el entrenador, ¿no? La paga total, en caso de cumplir el ciclo, puede ir desde los 8 millones de dólares hasta, bueno, si se deciden por una opción de alto precio, como fue la que hablamos de Marcelo Bielsa, puede ser entre los 20 y 22 y 24 millones de dólares aproximadamente, lo que tendría y lo que le costaría a la Federación Mexicana de Fútbol el ciclo mundialista. Entonces, bueno, ahí están los máximos y los mínimos de los candidatos, de los salarios de los candidatos de selección mexicana. Y bueno, también los invito a escuchar Negocio Redondo, un podcast exclusivo también de Footbox. En esta semana vamos a hablar sobre qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial en la toma de decisiones. ¿Puede ser un directivo o puede formar parte de una directiva la inteligencia artificial? Todo eso lo vamos a platicar en el episodio de este viernes en Negocio Redondo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo para todos en Modern Soccer.
Gracias a Iván Pérez. Pues ahí está, con lo que cobrarían, dependiendo quién llegue a la selección. Evidentemente Bielsa era el más caro, pero bueno, no va a llegar el loco Bielsa Gustavo, Lord, ¿quién quiere despacharse?
Dale, Lord, dale, por favor. Lord.
No, veo con ganas al señor Gustavo Mendoza. Échale personalidad.
Bueno, va.
Venga, papito.
Vamos a meterle. Bueno.
Chico, toma lo tuyo.
A ver, querido Tata Martino, viniste al fútbol mexicano a cobrar tu cheque de manera intacta, a trabajar poco, a no dedicarte a lo que supuestamente mejor sabes hacer: estudiar, ver partidos, prepararte, darle seguimiento a futbolistas jóvenes, hacer un cambio generacional que nos quedamos esperando para un proyecto estable y con futuro en el 2026. Nada de eso has dejado, y encima vas a abrir la bocota, vas a morder la mano del que te dio de tragar, muerdes la mano del que te dio de comer. Toma lo tuyo, Tata Martino. Fuera de lugar totalmente tus declaraciones.
Neta, respétate, güey. Neta, quiérete, amor propio, carajo.
Y también de paso a Miguel Gurbiz, toma lo tuyo, partner.
Aquí hay más calabaza que en una fiesta de Halloween.
Ese ya sacó lo suyo.
Y que todo haya salido bien. Vámonos, güey. Nos vemos, Gus.
Nos vemos, señores. Qué bonito.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.